COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y después entre la una y 20 y las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Además, hoy a partir de la una y 20 en el espacio de Usted Dirá, por primera vez en esta legislatura, hoy recibiremos la visita del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. El popular participará en este espacio abierto a todos vosotros, a toda la ciudadanía, en el que recordamos podéis participar a través del teléfono 981-33-3105 o bien mandando vuestras dudas, opiniones o preguntas a través de un mensaje en el WhatsApp de COPE Ferrol, que es el 687-968291. Hoy el alcalde de la ciudad se someterá a vuestras preguntas, a vuestras peticiones en este tiempo de Usted Dirá, a partir de la 1 y 20 aquí en estos mismos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Pero no será lo único, también haremos parada en esa edición número 45 del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que por segundo año consecutivo ha aumentado de manera importante esos días de celebración desde el pasado domingo y hasta este próximo día 16. Ortigueira es una fiesta, un hervidero de gente que se acerca hasta este pueblo para poder disfrutar de este festival de las naciones celtas, de la música, de las actividades paralelas y de la gratuidad también del evento, que supone un importante retorno para este municipio. La hostelería, al parecer, está al 100% y la hospedería. Y se espera que durante estos días alrededor entre 80.000 y 100.000 personas pasen por este municipio de apenas 5.000 habitantes. Hablaremos con su alcalde, el nuevo alcalde de Ortigueira, el popular Valentín Calvín. Y también te cuento que la ruta de autocaravanas de Yacar ha arrancado motores en nuestra comunidad ayer lunes, día 10 de julio, con un total de 60 autocaravanas de todo el país y también de Portugal y 130 personas que están recorriendo los 700 kilómetros de la geografía gallega en esta nueva edición de la ruta que hoy estará en la zona de Ferrolterra. Nos argumenta que el año pasado esta ruta supuso un ingreso de 155.000 euros para la economía gallega, una cifra que aumenta además en este año 2023. Este será otro de los puntos que tocaremos en el día de hoy. Y por otra parte, también en el último tramo del programa nos acompañarán dos abogados del turno de oficio aquí en la demarcación de Ferrol, porque los abogados de diferentes ciudades gallegas, entre ellas Ferrol, irán a la huelga mañana miércoles para exigir que se les reconozcan derechos laborales. Por ahora la administración, que dispone de sus servicios para cumplir el mandato constitucional de proporcionar ese derecho a la justicia gratuita a quien no tiene medios, se niega a reconocer ninguna vinculación como personal laboral especial. Al parecer, no se le reconoce ni derecho a bajas por enfermedad, ni vacaciones, incluso, bueno, pues denominan indemnizaciones a las ínfimas retribuciones que se les abona. Ante esta, dicen, insostenible situación, los letrados del turno de oficio, a través del sindicato de abogados Venia, han declarado esa primera huelga en el sector de la historia de nuestro país. Hoy nos darán sus argumentos dos de los abogados de este turno de oficio que mañana van a protagonizar esta huelga. Y también durante esta mañana el alcalde de la ciudad, por ejemplo, José Manuel Rey Varela, se ha reunido con la Asociación Sociocultural ASCM, quien le trasladó la necesidad de seguir avanzando en la accesibilidad universal en nuestra ciudad, sobre todo en espacios públicos como plazas y edificios municipales, así como impulsar el voluntariado y potenciar el transporte colectivo adaptado. También una reunión entre la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, la señora Martina Neiros, con la Asociación de Alcohólicos de Ferrolterra, ha recordado que la Xunta de Galicia contribuye con 140.000 euros para apoyar a esta entidad en la asistencia a pacientes con trastornos adictivos. Esta entidad ha resultado beneficiaria de esta ayuda de la Consellería de Sanidad para financiar un programa de reinserción social. El año pasado, esta entidad pues atendió a más de 413 usuarios y está ubicada aquí en Ferrol. Y también nos vamos a Narón, porque allí el concejal de Medio Ambiente, Manuel Ramos, apeló a la colaboración ciudadana para erradicar en el término municipal las escombreras incontroladas. El edil naronés denunció que en los últimos días se están detectando varios depósitos de voluminosos en las calles sin tramitar previamente el aviso a la compañía que presta el servicio, a la compañía Urbaser. El concejal recordó que las personas interesadas en disponer del servicio municipal de retirada de voluminosos sin coste alguno para la ciudadanía pueden llamar al teléfono 981-39-1074 de lunes a viernes y también los sábados por la mañana. Y en Cedeira, un último apunte, el Partido Socialista y el BNG firmaron un acuerdo de coalición, ya que la formación socialista perdía la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales y lideraba en solitario y en minoría el ayuntamiento desde el día 17 de junio, cuando Pablo Moreda fue investido como nuevo alcalde. La agrupación cederesa del Partido Socialista manifestó que ambos partidos están comprometidos en cumplir un programa en común basado en los servicios sociales, empleo, cultura, turismo, medio rural o políticas de juventud. El portavoz del BNG, José Antonio Rodríguez Arribe, será el primer teniente alcalde y también responsable de las áreas de cultura, patrimonio y deportes. Echamos un vistazo para ver lo que nos depara el tiempo de cara a las próximas horas. La inestabilidad es la tónica predominante en esta jornada, con cielos cubiertos y ahora una temperatura de 22 grados tras tener lluvias a primeras horas de esta mañana. Nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Lo que sí está claro es que nos quedamos fuera de esa ola de calor, afortunadamente, que se vive en el resto del país. Meteo Galicia, saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol vai a quedar marcado durante a xornada de hoxe por un área intermedia tras altas presións dos Azores e a borrasca que se move no este de Irlanda. Isto vai nos deixar un tempo marcado polas nubes, nebulosidade variable no ceo, momentos nos que se abrirán claros e alternarán con outros nos que o ceo quedará algo máis gris. En principio, sen precipitacións e con temperaturas bastante suaves, oscilándose entre os 17 graus de mínima e os 23 de máxima, todo isto con ventos de componente oeste que a partir do mediodía poden ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Además, no se descarta alguna lluvia en forma de orvallo por la noche. La probabilidad ahora está en torno al 60%. Nos vamos ahora con los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez, afortunadamente, en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas de la mañana, pero te tenemos que hablar de sucesos, porque dos personas tuvieron que ser trasladadas ayer lunes finalmente al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol tras ser rescatadas del agua en esa playa de Afrouxeira, en Valdoviño. Ayer por la tarde, hasta siete personas tuvieron que ser sacadas del agua, pese a que el baño estaba prohibido por haber bandera roja. La primera intervención se produjo en torno a las 5:30 de la tarde, cuando los miembros del servicio de socorrismo tuvieron que entrar al agua para auxiliar a un padre y a sus dos hijas menores de edad. Apenas 40 minutos después volvieron a actuar para ayudar a un hombre, a su hijo y dos acompañantes. Al parecer, según ha informado el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia, al lugar del incidente se envió una ambulancia asistencial de soporte vital básico y fueron atendidos y trasladados dos pacientes, un hombre de 43 años y una mujer de 21. La semana pasada se produjeron 5 rescates y estos son nuevos rescates en esta semana en una playa en la que los efectivos de socorrismo parecen ser insuficientes, así como insuficiente también el sentidiño necesario por parte de los bañistas.
Ferrol.
Estar informado.
Ay, Con esta música, la de Algaire, que hoy actuará en el escenario principal de Estrella Galicia, en la edición número 45 del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, continuamos esta programación. Vamos a hablar de un festival que nació en este municipio en el año 1978. Tuvo que estar suspendido una serie de años, bueno, pues unos inconvenientes, pero se ha convertido en todo un referente, no solo de la música, sino de la cultura celta. Un festival que espera que comenzó el pasado domingo, finalizará el próximo domingo, día 16, en la segunda edición en la que se incrementan el número de días para que por esta villa de alrededor de 5.000 habitantes pasen alrededor de 80.000 visitantes durante estos días. Hasta allí nos acercamos para hablar con su alcalde, el nuevo alcalde de este municipio, el popular Valentín Calvín. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos.
Valentín,
muchas gracias por invitarme. Dígame.
¿Cuál es el ambiente que se vive a golpe de martes, día 11 de julio, en su municipio, debido a la celebración de la edición número 45 de este festival? Cuénteme.
Pues un ambiente festivo, como no puede ser de otra manera. Los festivales de este tipo, pues, y como el nuestro, que es un referente mundial de la música folk, pues lo que trae es muchísima gente con ganas de fiesta. Ahora mismo pues estarán cansados de la noche de ayer y nada, deseando seguramente ya que llegue la noche pues para disfrutar de nuevos grupos de reconocido prestigio a nivel de la música folk y bueno, el ambiente, como usted se puede imaginar, es un ambiente de fiesta y un ambiente donde es todo con fraternidad y bueno, un ambiente excepcional. Y yo, bueno, encantado de que la gente pues esté en Ortigueira y además pues con muchísima gente en la playa, en Morouzos. Estamos sorprendidos de que, hombre, hoy es un martes, ¿no? De verano sí, pero un martes y estamos pues abarrotados y Ortigueira pues encantada de recibir tanta gente.
Y yo me imagino que de cara al fin de semana se espera también el incremento de estos visitantes, que no sé si van llegando a cuentagotas. ¿Para cuándo esperan los días más fuertes?
Hombre, los días más fuertes siempre son históricamente pues el jueves, el viernes, el sábado y el domingo por la mañana, que es la tradicional salida de bandas. Pero bueno, están llegando un goteo incansable de personas que se acercan a Ortigueira, que van a la playa, que acampan, que disfrutan de la música en directo, donde pues van a encontrarse con grupos pues muy buenos en el panorama folk mundial, como Formen and Dogs o Talis, que estuvieron el domingo. Bueno, un gran elenco de artistas que nos van a ir a visitar y que la gente que llega a Ortigueira pues viene buscando esa música folk y esos grandes referentes de este tipo de música que a nosotros en Ortigueira nos encanta, ¿no?
Alcalde, ¿cómo se refuerzan los diferentes servicios para poder acoger, como decía, en un pueblo de alrededor de 5.000 visitantes a 80.000 turistas, de 5.000 habitantes, perdón, a 80.000 turistas durante estos días? Estoy hablando de los servicios de transporte, de tren, de autobuses, de los servicios necesarios también de limpieza, de la vigilancia. ¿Cuál es el entramado municipal que se pone en marcha a disposición también de este gran evento?
Pues mire, gracias a una organización que lleva muchísimos años organizando el Festival de Ortigueira, a su coordinador, a Alberto Balboa, que es un gran conocedor de todo este entramado, como usted dice, de lo que está por debajo del festival, lo que no se ve tanto, ¿no? La limpieza, la seguridad, el tema de la sanidad, bueno, muchísimos asuntos que pues la gente seguramente no ve, pero hay un trabajo detrás que es tremendo. Gracias a esta coordinación, pues las calles están limpias, los servicios sanitarios funcionan adecuadamente y también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues están siempre detrás de que no suceda nada, que todo se resuelva a la mayor brevedad. Sabe usted que en tantas personas que nos visitan, bueno, estamos pensando sobre 80 o 100.000 personas, como usted puede entender, un pueblo muy pequeño como es Ortigueira, ¿no? De menos de 6.000 habitantes, pues tiene que darlo todo para que todo salga bien y que dentro de tantas personas pues siempre suceden cosas, ¿no? Que es inevitable, pero gracias a estos grandes profesionales pues estamos en buenas manos y el alcalde, que soy yo, pues está tranquilo porque sabe que hay grandes profesionales. Ayer recibí a la Protección Civil de la vecina Andalucía y que nos prestan servicio aquí, más de 100 efectivos, y que pues nos ayudan a mantener el orden, mantener el tema de los aparcamientos, mantener al final la seguridad, que es de lo que tratamos, y también pues eso, agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siempre están en todo, en cada detalle, nuestra policía local, pues Candales, que es el jefe de la policía, perfectamente organizados, y también el Grumir, ¿no? Jaime, que es también el que organiza un poquito nuestra protección civil, pues para que todo salga bien. Pero bueno, le repito, son gente que lleva muchísimos años haciendo el festival, muchísimos años dentro de esta, vamos a decir, que tripas del festival, y que son al fin y al cabo los que hacen posible que todo salga bien, ¿no? Por eso estamos en las mejores manos y bueno, yo encantado.
Bueno, un poco el centro neurálgico, además de los escenarios, del paseo, donde también se lleva a cabo la Feria de Artesanía, es ese Pinar de Morouzos, con acampada libre y gratuita, que escogen muchos de estos visitantes, pero nos imaginamos que también los servicios de hospedería y de hostelería de Ortigueira están trabajando al 100% durante estos días, ¿no?
No le quepa duda, están tanto la hostelería como los hoteles, casas rurales y tal, están al 100%, más si hubiera seguramente serían también completos, pero bueno, al final el concello pues tiene las plazas hoteleras que tiene y tiene pues los servicios de restauración pues que tiene, pero lo están dando todo para dar un gran servicio a la gente que nos visita, y también a la gente del concello de Ortigueira, pues que también viene al festival y que también disfruta del festival, ¿no? Al final, ya le digo que esto es un barco en el que estamos todos metidos y que todos queremos que salga bien, y sobre todo dar lo mejor de nosotros mismos para que los visitantes el año próximo pues que vuelvan a decidir Ortigueira como destino para este festival, y que cada año pues tengamos más visitantes y que cada vez la gente pues se vaya más contenta de Ortigueira, ¿no? Que al final pues un alcalde es lo que desea, y que cualquier persona de Ortigueira también lo desea, ¿no?
Señor Galvín, ¿cuál es el retorno económico que supone este festival para su municipio y para el entorno? Porque yo recuerdo, bueno, me lo estoy hablando igual de hace 15, 20 años aproximadamente, pero a veces los cajeros automáticos no daban abasto, ¿no? No tenían el dinero suficiente para poder departir entre los usuarios. ¿Cuál es el retorno económico que supone para Ortigueira?
Claro, eso es muy difícil de calcular, de se cuenta usted de que es un festival libre, donde no se cobra absolutamente nada, por lo tanto tampoco podemos cuantificar las personas que finalmente nos visitan y tal. Lo que sí sabemos es que son muchas personas, los servicios de autobús y tal, pues creo que el año pasado, que es de cuando tenemos datos, estábamos en 26.000 tickets que se dieron a las personas, es decir, que al final el retorno económico pues es un retorno muy alto para todo el pueblo, ¿no? Al final no lo podemos cuantificar al dedillo, pero sí sabemos que el Festival de Ortigueira para Ortigueira es un gran motor económico que debemos de cuidar, que debemos de potenciar, porque a nosotros pues nos interesa, ya no solo a nivel de la visibilidad que nos da el festival en todo el mundo, ¿no?, sino también a nivel de que en la hostelería, en la alimentación, los hoteles y todo el mundo del comercio, ya, pues todo el mundo se ve beneficiado, y por lo tanto también el concello de Ortigueira como concello pues también está encantado de que sus vecinos pues hagan negocio y que todo vaya sobre ruedas en este sentido. Ojalá tuviéramos otros festivales, aunque fueran de otro tipo, porque eso sería también otro motor a añadir. ¿Piensa usted que el concello de Ortigueira, uno de sus pilares fundamentales es el turismo? Por lo tanto, el festival no solamente nos da visibilidad en esos días, sino que también mucha gente nos visita después, porque es consciente de la realidad, el medio natural donde se realiza todo esto, pues es incomparable, ¿no? Y las visitas no solo se circunscriben a lo que es el propio pueblo de Ortigueira, sino que también van a sus parroquias, donde está el Banco de Loiva, donde hay muchísimas otras cosas que visitar, y posteriormente pues somos visitados por esas mismas personas, pero ya en otro tipo de ambiente, ¿no?
Bueno, hay muchas actividades paralelas, talleres también gratuitos, exposiciones, como decía, Feria de Artesanía, además de esas actuaciones musicales. Ya para finalizar y brevemente, ¿cuáles son las recomendaciones que le gustaría hacer tanto a sus vecinos como a las personas, tantas, miles, que les visitan durante estos días?
Pues sobre todo que se disfrute con sentimiento, ¿no? El tema de que sean conscientes del medio natural donde se está realizando todo este evento, de preservarlo, cuidarlo y que seamos capaces de que Ortigueira, luego de que terminen estas fiestas, este festival, pues que quede, vamos a decir, que exactamente igual, que es así, que parece mentira, ¿no?, que nos visite tantas personas y que el impacto medioambiental que hay es mínimo. Por lo tanto, eso habla mucho y bien de la gente que nos visita. Es una gente muy educada, tremendamente concienciada a nivel natural, a nivel de políticas de sostenibilidad. Es más, hoy vamos a lanzar una campaña para que nos ayuden, ¿no?, como festival a no generar tantos residuos y demás, ¿no?, y ser capaces de utilizar bien los reciclajes, y lo que sorprende es que en tantas personas se consiga, ¿no? Bueno, y eso es gracias a que la gente que nos visita pues es tremendamente, ya le digo, tremendamente concienciada con el tema de del medio ambiente, ¿no? Y bueno, yo creo que es que son conscientes de dónde están la playa y el Pinar y todo lo que es Morouzos, pues bueno, simplemente con verlo ya ellos mismos se dan cuenta de que es una realidad maravillosa, que tenemos la suerte de tener y de disfrutar los que aquí vivimos, y que cuando nos visitan pues...
Alcalde, muchísimas gracias y a disfrutar mucho de este festival. Saludos.
Pues muchísimas gracias a la COPE por darnos esta oportunidad y están invitados todos al Festival de Ortigueira. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ahora también te doy la bienvenida a ti, que nos sintonizas también esta emisora de COPE Ferrol en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Acabamos de hablar del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Hoy, el tercer día, la programación musical comenzará a partir de las 7 de la tarde con diferentes pasacalles a cargo de las asociaciones culturales Troula de Ortegal y Sondaquí. A partir de las 10 de la noche, en el escenario principal, Estrella Galicia, actuarán los grupos Triqui Tri, Algaire y Elephant Session. Este último se subirá al escenario a las 12 y media de la noche. Y hoy en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, que gestiona la Fundación Esponav, en el edificio de Herrerías, acogerán a las 7 una charla a cargo del exdirector del Museo Naval de Ferrol, Bartolomé Cánovas, que hablará de la fragata Magdalena, un buque ferrolano coincidiendo con el 250 aniversario de la batadura del famoso barco hundido frente a la costa de Viveiro. Además, mañana miércoles a la misma hora, el historiador Guillermo Llorca presentará su novela La noche decisiva, El regreso de Margaret Laughton, con la que obtuvo el premio de literatura y ensayo Fernando Arenas Quintenla en la edición de este año. Seguimos hablando también de las excelencias de este museo, porque ayer en la sede del Museo Naval de Ferrol tuvo lugar el acto de entrega de un fondo histórico por parte de la Xunta de Galicia a la Armada. Se trata de un cañón de bronce Sacre recuperado por la unidad de buceo de la Armada en Ferrol, o Buffer. Fue aquí, en la ría de Ferrol, al norte de la ensenada de Mugardos, entre Punta Redonda y Punta del Vispón, el día 3 de noviembre del 2020. El proceso de rescate se llevó a cabo con la autorización del Servicio de Patrimonio de la Xunta de Galicia, y tras una rigurosa limpieza y restauración, esta pieza de bronce del siglo XVI ya está en ese Museo Naval de Ferrol, donde pasa a formar parte de su colección de fondos. Y la playa de Ares acogerá este próximo viernes, día 14, a partir de las 7 y media, una exhibición de baile que organiza Comparte Escola de Música con la colaboración del Área de Cultura Municipal. Se trata de una actuación al aire libre, concretamente en el tramo de la playa, al lado del puesto de socorrismo, a cargo de alumnas de todas las edades, que van a deleitar al público con diferentes bailes, diferentes modalidades, hip hop contemporáneo o danza moderna. Y te adelanto que la Asociación de Vecinos de la Parroquia de Piñeiros en Cedeira organiza la sexta edición de la fiesta concurso de tortilla, que se recupera tras varios años sin celebrarse con motivo de la pandemia sanitaria. Tendrá lugar este viernes a partir de las 6 de la tarde en el Escolar de Piñeiro. Las inscripciones pueden hacerse previamente hasta mañana miércoles a través del WhatsApp 629-867-810 o 643-5251-18. El evento comenzará el viernes a las 6 de la tarde y también habrá diferentes premios. A la ganadora se llevará 100 euros. También la jornada estará amenizada con la actuación de grupos musicales y esa degustación de tortillas. Y la Junta de Cofradías de Ferrol va a celebrar el sábado su procesión del Carmen. Será a partir, bueno, pues saldrá de la capilla de la Merced, concretamente a partir de las 8 de la tarde. Bordeará la plaza de Ambeoaje hasta la calle Real, por la que seguirá hacia Ferrol Bello por Espartero. Va a discurrir por la avenida de Marina, Espíritu Santo, y entrará en el Arsenal por la puerta del parque. La autoridad portuaria también organiza con la colaboración de la Junta la procesión marítima, que tendrá lugar el domingo 16 a las 7 de la tarde, y el desfile saldrá por la puerta de la Cortina e irá bordeando el muelle hasta el lugar del embarque. Por cierto, nos vamos también a Narón porque el Paseo de Xuvia acogerá los días 15 y 16 de julio la edición número 23 da Festa da Meixa a Rubia. La comida popular del domingo se complementará con conciertos en la noche del sábado y una sesión vermú el mismo domingo. Y el Narones Parque de Freixeiro va a acoger del 13 al día 16 de julio, es decir, a partir de este jueves, una nueva edición del Mercado Medieval de Narón.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Recordamos ahora los titulares informativos más destacados de este martes, día 10-11 de julio, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y recordamos ese suceso porque dos personas tuvieron que ser trasladadas ayer lunes finalmente al Hospital Arquitecto Marcié de Ferrol tras ser rescatadas del agua en esa playa de Afrouxeira. Al lugar del incidente tuvo que enviarse al final una ambulancia asistencial de soporte vital básico y fueron atendidos y trasladados dos pacientes, un hombre de 43 años y una mujer de 21. Ayer los servicios de socorrismo informaban de dos intervenciones en esta playa con el salvamento de un total de 7 bañistas, pese a que el baño estaba prohibido por tener bandera roja. Fuentes municipales explicaron que a pesar de que ondeaba esta bandera, la entrada de agua al agua de personas fue constante. La primera intervención se produjo en torno a las 5:30, cuando los miembros del servicio de socorrismo tuvieron que entrar al agua para auxiliar a un padre y sus dos hijas menores de edad. Apenas 40 minutos después volvieron para actuar y ayudar a un hombre y a su hijo, así como a dos acompañantes. Estos rescates se suman a los 5 que se registraron la semana pasada en varios arenales de Valdoviño. Y el alcalde José Manuel Rey Varela se ha reunido esta mañana con la Asociación Sociocultural ASCM, quienes le trasladó la necesidad de seguir avanzando en la accesibilidad universal en la ciudad, sobre todo en espacios públicos y plazas y edificios municipales, así como también impulsar el voluntariado y potenciar el transporte público adaptado. No ha sido la única reunión de esta mañana del alcalde ferrolano, que también se reunía con Teima Down Ferrol para fomentar la contratación de personas con discapacidad intelectual. Allí argumentó que las administraciones deben de mantener un compromiso real con la integración laboral de las personas con discapacidad, fomentar la diversidad y facilitar también la adaptación social y laboral. Además, te cuento que los abogados de diferentes ciudades gallegas, entre ellos Ferrol, irán a la huelga mañana miércoles para exigir que se le reconozcan derechos laborales. Bueno, el mandato constitucional proporciona ese derecho a justicia gratuita a quienes no tienen medios, pero ante una, dicen, insostenible situación laboral, los letrados del turno de oficio, a través del sindicato de abogados Venia, han declarado esa primera huelga en el sector de la historia de nuestro país, que también tendrá su réplica aquí en la ciudad de Ferrol. Y también te cuento más asuntos dentro del capítulo de previsiones y de la agenda de campaña por la tarde de la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, y la número 2 al Senado por A Coruña, Verónica Casal, van a participar en un acto para hablar de las propuestas del Partido Popular en materia de igualdad. Será en la sede de la Fundación de Ferrol. José Manuel Rivera, el alcalde de la ciudad, estará a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá, aquí en estos estudios de la cadena COPE. Escuchas Mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este martes, día 11 de julio, retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol y lo hacemos comenzando el espacio de Usted Dirá, este tiempo de opinión del oyente, y lo hacemos, como ya habíamos anunciado, también a través de nuestras redes sociales con el alcalde de la ciudad, que por primera vez, bueno, pues está en estos micrófonos de la cadena COPE en esta nueva legislatura. José Manuel Rivarela, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Recordamos que todos los oyentes que quieran participar pueden llamar directamente al teléfono 981-33-3105, 981-33-3105 durante los próximos minutos, y también pueden enviar sus mensajes de texto a través del WhatsApp 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol, en el que el alcalde de la ciudad por mayoría absoluta va a responder a todas vuestras llamadas. Si le parece, vamos ya con la primera llamada del día, iremos intercalando también alguna que otra pregunta en el medio de esas intervenciones. Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo le pregunto al alcalde, con los desbroces de la zona rural, ¿cuándo van a llegar a las playas? Porque aún no llegaron ni a la de Covas, ni a la de Esmelle, ni demás. Están, creo que por ser antes, por favor.
De acuerdo, buenas tardes, alcalde.
Bueno, pues yo lo primero, le agradezco muchísimo esta pregunta, ¿no? Yo llevo 20 días en la alcaldía, ¿no? Y lo que puedo decir es que cuando yo llegué, desgraciadamente, no había un contrato de desbroces. Tardé poco más de 10 días en hacer lo que no se hizo a lo largo de 6 meses desde que empezó este año, que es hacer una adjudicación de los desbroces y también una planificación, ¿no? Por lo tanto, en este momento, tal y como está diciendo, los desbroces empezaron a finales de la semana pasada, de acuerdo con un calendario que fue consensuado con la agrupación de vecinos de la zona rural. Y bueno, pues claro, no hay más que ver cómo están todas las pistas, todas las parroquias, que llevan un año entero sin desbrozar, ¿no? Por lo tanto, hemos empezado, como usted bien dice, por ser antes, pero yo espero que a lo largo de este mes quede todo desbrozado prácticamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a incrementar toda la maquinaria que sea necesario, ya digo, para que cuanto antes las playas, que son uno de los objetivos importantísimos, no solo por la gente de Ferrol, sino también la gente que venga de fuera, que se lleve una imagen buena de las magníficas playas que tenemos, bueno, pues pueda quedar completado.
Alcalde, también me están enviando unos mensajes sobre, bueno, pues la falta también de desbroces, en este caso dicen en la carretera de Mandía a Taboada, aproximadamente 2 kilómetros, donde estuvieron los militares, dice que está todo cayendo y bueno, también es visible la falta de desbroces en este punto de la ciudad. ¿Qué le decimos?
Bueno, pues que ya digo, nosotros hemos hecho en 10 días una contratación que se tenía que haber hecho hace 6 meses para que los desbroces pudieran empezar en el mes de abril. Yo he tomado posesión a finales de junio, estamos a principios de julio, bueno, pues vamos a apurar todo lo posible. La situación es lamentable, la que nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues efectivamente he podido ver esas imágenes que nos mandan de Mandía. Y yo ya digo, yo espero que en una o dos semanas los vecinos de toda la zona rural ya vean que el cambio de alcalde les permite tener unas pistas en perfecto estado de conservación, no como lo que tenemos en este momento.
Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy en antena, ¿verdad?
Sí, estás en directo. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y ya sabemos que lo tiene muy crudo, pero bueno, a tirar para adelante y a ver lo que se puede hacer, ¿vale? Mira, una cosa. Yo hablo de, en general, mi marido es discapacitado. Yo quiero decir las calles de Ferrol, a ver cómo están. Hay que subir aceras. El otro día fuimos a comprar unas zapatillas allí a la Cantón, ¿sabe por dónde es allí? Casi no podemos entrar en el comercio porque la calle es la iglesia. Casi tuvieron que sacarnos afuera el calzado. Es una vergüenza. Y otra cosa, hablo de las playas en general. Los socorristas, de verdad, la gente que se mete en el agua cuando está la bandera roja, lo que tenían que hacer, poner un municipal, en vez de andar pasándose los coches por ahí, ¿vale? Poner un municipal y que les metieran 1.000 o 2.000 euros de multa. Yo pienso que a la primera multa la gente se concienciaría un poco, ¿vale? Porque no se dan cuenta que no hay socorristas. Y otra cosa, que también, que a ver, que arriesgan su vida, ¿vale? El año pasado mi hijo surfero, no es que sea así adicto, pero en la playa de Cobas, me acuerdo, un señor tuvieron que sacarlo dos surferos de las rocas. A ver, en pleno invierno, ¿vale? Es que yo, de verdad, que la gente no tiene miedo a morir, sinceramente. Pero yo, de verdad, pondría unas multas bien, bien severas.
De acuerdo.
Como las de los coches, que si no pagas que te embargan, pues lo mismo.
De acuerdo, gracias.
Bueno, vale.
Recordar que estos sucesos han tenido lugar en el concejo de Valdoviño, los que hemos venido contando durante estos días. Alcalde, cuando quiera responder.
Bueno, pues yo tomo buena nota de las dos cosas que me traslada, ¿no? La primera, pues muy preocupado, ¿no? Esto es como el tema de los desbroces, claro, es que la calle de la iglesia tenía que estar acabándose porque ha empezado hace más de un año. El plazo de ejecución de la calle, tal y como lo adjudicó el gobierno anterior, bueno, pues prácticamente en diciembre de este año tenía que estar acabada, bueno, y desgraciadamente, bueno, pues está para ver, ¿no? Tal y como está, tal y como yo, bueno, pues me la he encontrado, que yo, oye, tengo que solucionar los problemas que me encuentro, ¿no? Ojalá uno pudiera llegar a los sitios con las cosas bien. A veces cuando llegas es porque las cosas están muy mal, ¿no? En fin, yo lo que le puedo decir es que la concejala de urbanismo está trabajando con mucha intensidad y yo espero en días presentar un nuevo cronograma sobre la calle de la iglesia, ¿no? Yo ya lo he dicho, yo no puedo admitir retrasos en las obras públicas porque las pagamos todos los ferrolanos, ¿no? Y por lo tanto vamos a exigir el cumplimiento de los plazos y vamos a ver si, además de cumplir el cumplimiento de los plazos, damos más facilidades al tráfico en el centro, que es uno de los temas que creo más graves en la ciudad, ¿no? Por otro lado, me habla del tema de socorristas. Pues mire, yo también llegué a la alcaldía y no había ni un socorrista contratado. En menos de 15 días, contratamos a 56 socorristas. Y pudimos empezar la temporada de playas con socorristas el 1 de julio. Claro, esto es como los desbroces. Pues si hubiéramos empezado un poco antes, pues seguramente el 15 de junio, que es cuando tienen que empezar los socorristas, habrían empezado. Pero ya digo, aquí no estamos ya para hablar de lo de atrás. Aquí estamos que te encuentran los problemas, muchos que no esperabas, y para lo que estás es para solucionarlos, ¿no? No ha confiado tanta gente en mí para que me ponga yo a echar la culpa a los anteriores, sino a ponerme a solucionar los problemas. Y yo también pido disculpas porque, claro, la gente, pues, en fin, a mí me para por la calle, a mí me escribe, a mí me llama para solucionar miles de cosas y yo, de verdad, en 20 días hemos tomado ya muchos acuerdos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que tenemos un servicio socorrista de socorrismo, pues ahora mismo de los mejores. Hay muchos ayuntamientos que no han conseguido socorristas. Oye, nosotros ya digo, en menos de 15 días hemos conseguido 56 socorristas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo quiero agradecer su compromiso y agradecer su trabajo, ¿no? Y con respecto
Nada, tranquilo, beba agua y seguimos. Bueno, le voy a leer también un mensaje que nos mandan, que son varios los que están en la espera. Dice un oyente: enhorabuena por su mayoría, tema de placas de garaje, espero que la nueva concejala muestre más interés y que diga a las funcionarias que agilicen los permisos. Hay mucha gente que estamos esperando y no tenemos enchufe, dice. Gracias y suerte. No sé si le quedaba algún tema en el tintero.
Sí,
y
perdón que me he atragantado y es por,
común en la radio,
por
no
la, y por la avalancha de cosas que intento contestar en poco tiempo, ¿no? Que yo agradezco muchísimo todas las sugerencias, porque lo que hay es que escuchar muchos problemas para después, oye, ser capaz de solucionar, ¿no? Yo le paso, bueno, pues su propuesta sobre sanciones para que lo estudie la concejala de seguridad, ¿no? También le compete el tema de garajes, de accesos a garajes, a la Concejalía de Urbanismo. Ya digo, en este momento está viendo cómo acabar las obras que han quedado abiertas, pero después no le quepa duda que nos vamos a poner con ese tema.
Vamos con otra intervención. Buenas tardes. Hemos perdido esta llamada, pero recordamos 981-33-3105. Tenemos, como digo, muchos mensajes a la espera. Leo uno de ellos. Dice: para el señor alcalde, sería bueno reparar la pista de tierra que va desde la playa de Ponzos por la mina. Lleva más de 10 años sin retocar y está muy mal. Y otro oyente dice, bueno, pues esto en este caso no es para usted, para un 10 para la Comisión de Fiestas de Meirás. Y después nos mandan también fotos, en este caso de la calle Espartero. Dice: la pared del parque, simplemente el efecto que hace ver esto a los que vienen de los cruceros y la gente que visita el parque es deplorable. Entiendo que acaba de entrar, solo es para que tenga conocimiento. Muchas gracias y suerte. Bueno, se refiere también a estas imágenes en las que hay pues esas hierbas, ¿no?, que proliferan, en este caso dice concretamente en la calle Espartero de Ferrol, señor alcalde.
Bueno, pues yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos por delante es el cuidado y mantenimiento de la ciudad, ¿no? Yo ahora ya digo, estoy con las emergencias, claro, porque, oye, pues ver efectivamente la maleza que hay en las pistas de la zona rural implica que hay que actuar de inmediato, ¿no? Pero después yo ya estuve reunido con los trabajadores del servicio de limpieza para pedirles que nos pongamos todos a una a ir solucionando estas cosas del día a día, ¿no? Y por lo tanto, espero que ahora que vamos a empezar muy pronto el plan de barrios, ir yendo por los barrios para ir viendo cómo están las cosas, pues estas cosas del día a día, del mantenimiento de la ciudad, bueno, pues se note que estamos tratando de cuidar mejor la ciudad.
Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señor alcalde.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, mire, es de aquí de Santa Cecilia, ya el otro día le dije algo. Entonces, espero, estoy escuchándolo y me parece muy bien todo lo que plantea, pero por favor, aquí el camino que va hacia la iglesia, bueno, por no decir otros, pero bueno, este es muy importante porque tiene muchísimo tráfico. Entonces, le rogaría que viniesen y, por favor, que corten de vez en cuando, por favor. Es muy importante porque de verdad que tiene muchísimo tráfico y las personas estamos expuestas a que haya una desgracia muy grande. Vale, y también poner los letrerines con un poquito de xeito, porque está todo esto. Esto está a monte, desde el crucero, o el Calvario, mejor dicho, está, bueno, un desastre. No. Entonces, viene el cartel, deja las cartas donde no lo debe, en fin. A ver, las numeraciones, todo eso. Yo diría muchas cosas, pero bueno, en este momento.
Bueno, ahí quedan esas. Gracias por su llamada. Saludos, sí. Alcalde. También le preguntan, cuando sale la temporada de poda, dice, acuérdese de los árboles de la zona del Madrid-París, nunca se podaron y llegan al tercer piso.
Pues yo, la verdad, lo que dice esta oyente de Santa Cecilia lo pude comprobar yo mismo, ¿no?, la semana pasada, ¿no? Y bueno, pues como lo que dice la oyente que nos escribe desde Mandía, claro, es que eso es lo que pasa cuando llevas un año sin desbrozar, sin limpiar los márgenes, ¿no? Que al final, bueno, pues casi en vez de limpiar márgenes lo que tienes es que podar, ¿no? Y lo mismo pasa con las podas de los árboles, ¿no? Por eso digo, hay que hacer un programa de podas integral de la ciudad. e ir podando todos los años un poco, ¿no? Porque si hay árboles que llevan años sin podar, bueno, pues complica muchísimo esa actuación, ¿no? Pero ya digo, nos lo vamos a tomar con mucha seriedad porque ya digo, los temas del día a día yo percibo que son los que más están molestando de que parece que el ayuntamiento no existe, ¿no?
Dice otro oyente, ¿cuándo podrán pasar los automóviles, ya no, los camiones por las calles de la Tierra y Rubalcaba en su totalidad?
Pues espero que en estos 4 años no puedan volver a pasar, ¿no? Yo vivo en la calle Rubalcaba y bueno, pues no se le escapa a nadie que hay que sustituir el adoquín por hormigón, porque creo que en Ferrol hemos aprendido que arreglar una calle que tenía adoquín y volverle a poner adoquín, primero gastamos un montón de dinero y después de gastar el dinero, dentro de 3 o 4 años vuelve a estar como estaba al principio, ¿no? Por lo tanto, ya digo, son calles prioritarias, muy importantes para el tráfico del centro de Ferrol, y por lo tanto, nuestro objetivo es que estén nuevas en los próximos 4 años.
Y al hilo de esto, dice un oyente, un mensaje para el alcalde, dice, ¿va usted a adoquinar o poner asfalto en la Plaza de Armas? Es una pena tenerla así.
Bueno, la verdad es que, en fin, uno, yo ya lo dije antes, ¿no? No está para hablar de lo que se hizo antes y decir cómo me lo han dejado, sino para buscar soluciones, ¿no? Yo al tiempo no le puedo dar para atrás, ¿no? Y es verdad que han sido gobiernos anteriores los que han decidido que la plaza estuviese como está, ¿no? Ahora mismo hay tanto que hacer en Ferrol que las cosas que acabamos de arreglar, pues no parece que sea lo más prudente arreglarlas ahora cuando tenemos un montón de sitios y muy pocos recursos para arreglar cosas, ¿no? Pero bueno, yo coincido, ¿no? Creo que el acabado de la plaza más importante de la ciudad, que siempre es la plaza del ayuntamiento en cualquier ciudad del mundo, bueno, pues tenga esos regueros, y que tiene en este momento.
Vamos con otra llamada, a ver si la tenemos a la espera. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo he felicitado a José Manuel por conseguir la alcaldía. Pero yo estuve, participé en algunos mítines de usted, me encantó su propuesta, y una que recuerdo con mucha transparencia y contundencia por su parte, que nos prometió, por lo menos aquí en el barrio de San Juan, que usted iba a poner a la policía local a patrullar por las calles. Es algo que le vuelvo a reivindicar yo, porque es necesario. La presencia de un agente municipal no tiene por qué sancionar, pero su presencia nos hace a todos pensar si tenemos el coche bien aparcado, si hacemos las cosas bien, no cogemos por una dirección que es su obligación girar a la otra parte, como está pasando en muchos sitios, no respetando las señales, los aparcamientos. Y eso es algo que le recuerdo, José Manuel, que lo haga porque se lo vamos a agradecer todos. La policía, su presencia es muy significativa, patrullar por la calle y no andar del coche a toda velocidad por un lado y por otro, y luego los ves en un sitio, en otro, en cafetería y tal. No, que hagan su trabajo, por favor, se lo pido y se lo recalco. La policía local es necesaria y su presencia. No tiene por qué sancionar, advertir. Personas que pasan por el paso de... por cruzan la carretera.
Brevedad, por favor.
Y no pasan por el paso de peatones, que lo tienen a 50 metros. Pues a ese peatón también advertirle. Hacer una ciudad segura, y educadamente, peatonalmente y todo. ¿Vale? José Manuel, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias, saludos. Alcalde.
Bueno, pues yo le agradezco mucho esto que me comenta, esto que me recuerda, ¿no? Y las cosas que yo he dicho las voy a cumplir. No le quepa duda, que no tengo horas en el día y casi en la noche para tratar de reordenar todo lo que yo me estoy encontrando, ¿no? Sabiendo muy bien los compromisos que yo he asumido con los ferrolanos. En el ámbito de la seguridad, yo ya me he reunido con el comisario de la Policía Nacional, le agradezco muchísimo la colaboración que está prestando y que va a prestar la Policía Nacional con la Policía Local, y yo espero que muy pronto usted y todos los vecinos de Ferrol vean policías de proximidad en la calle, ¿no? Porque efectivamente no solamente... bueno, pues nos permite ver que, bueno, pues que los agentes de la policía municipal, que pagamos todos los ferrolanos, bueno, pues están cerca del vecino, sino que también nos permite, en una ciudad que está, bueno, pues teniendo algunos problemillas de seguridad y de sensación de inseguridad, bueno, pues eso, esa presencia policial por sí misma puede evitar bueno, pues conductas indeseables de inseguridad, como las que estamos viendo muy especialmente en algunos barrios, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, estamos trabajando en eso y ya digo, espero que pronto pueda notarse esa diferencia.
Vamos a escuchar el último audio y después le voy a enumerar así brevemente algunos de los mensajes que nos quedan en el tintero para que pueda tomar nota ya sin la necesidad de responder porque vamos justos ya de tiempo. Escuchamos este audio.
Buenas tardes. Para don José Manuel Ruiz Varela, lo primero, eso, enhorabuena por la mayoría absoluta que ha obtenido. Y mire, a ver si podía, por favor, mandar a alguien a cortar de lo que da de la rotonda de Basanta a Santa Cecilia. Está lleno de maleza y cada vez que se pasa por ahí se rayan los coches. Es decir, si tienes que echarte por la derecha porque viene uno, es que pegan todo y además quita visibilidad. Pues nada, sé que tiene muchas cosas que hacer, pero bueno, para que tenga en cuenta eso también. Muchas gracias. Hasta luego.
José Manuel.
Muy bien, pues ya ven que era muy urgente el tema de desbroces. Y ya digo, nuestra intención es que en julio, bueno, pues hayamos dado una pasada por toda la ciudad.
Bueno, le leo ya los últimos mensajes sin necesidad de contestarlos a todos, dice un oyente, por no dejarlos en el tintero. La zona de Mandía, dice, está totalmente abandonada en desbroce. Sabemos perfectamente que no es algo puntual, que pasa todos los años y las empresas afincadas en la zona tienen verdaderos problemas con los transportistas para que los sirvan porque los accesos son pésimos. Otro oyente dice, los accesos en la playa de San Jorge se encuentran en una situación catastrófica. El puente está roto y no hay pasarela de madera hasta la playa. También piden limpieza para la carretera de Pazos. No se puede pasar, dice, con la maleza porque es un peligro. Otro oyente quiere darle la enhorabuena por su preocupación, por estar pendiente de todo. Tenía que caerle, dice, la cara de vergüenza al anterior alcalde. Y otro le pregunta cuándo van a ir a sacar una chapa metálica ubicada en la calle Manuel Velando, que lleva casi un mes la chapa en esa carretera y hace un ruido horrible. Y otro, bueno, pues le pregunta por ese cara a cara ayer entre Feijóo y Sánchez, qué le parece este debate. Si le parece, toma nota de todo esto, que no es poco, mucho ánimo para poder cumplir y agradecerle la presencia y su disponibilidad para estar en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol.
Pues muchísimas gracias a la COPE, porque da gusto poder repasar con los vecinos y que todos nos impliquemos buscando soluciones. Solamente contestar al último, si me lo permites, bueno, pues yo creo que entre Feijóo y Sánchez creo que no hay color y yo espero que todos los españoles y también todos los ferrolanos nos llevemos una alegría el 23 de julio.
Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Xa están a ventas entradas para a programación do Outono do Padroado da Cultura do Concello de Narón. Danza, teatro, música, Luis Zahera, Pepón Nieto, Carlos Blanco, Nuria Esper, la Comedia Nacional de Uruguai, estrea de Nova Galega de Danza, entre outros. Non te quedes en entrada, merca a xa. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 2 e de 5 a 8:30 de luns a sábado. Tamén podes mercalas en www.padroadacultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you.
Pleno mes de agosto, uno de los meses vacacionales por excelencia. Muchos son, y sobre todo a raíz de la pandemia sanitaria, los que han escogido otro modo de viajar, ir en autocaravana. Os vamos a contar los beneficios de este tipo de viajes, porque la ruta de autocaravanas Yacar arrancó ayer motores e inició ayer día lunes, 10 de julio, y hasta el día 16 60 autocaravanas están recorriendo 700 kilómetros de la geografía gallega en una nueva edición de esta ruta que también pasa por nuestras comarcas. De hecho, a estas horas ya están en la localidad de Valdoviño. Vamos a charlar a continuación con Antonio Jul, él es presidente de este club de autocaravanas Yacar. Antonio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien.
Bueno, 130 personas, 60 autocaravanas de toda España, Galicia y Portugal están conociendo nuestra geografía en el día de hoy, concretamente en la comarca, ¿no?, de Ferrolterra. Cuénteme usted así un poco la principal razón o motivo por la que, bueno, pues usted ha escogido también este tipo de rutas o la recomienda, una ruta y un viaje en autocaravana. ¿Por qué?
Bueno, nosotros, esto se inició hace 9 años, esta es la séptima, paramos en el 21 y por el COVID, por la pandemia, y porque, bueno, yo soy aficionado al caravaning desde hace 40 años y aparte vivo del caravaning, tenemos una empresa, tres empresas Yacar Autocaravanas, y entonces esto lo iniciamos en la primera ruta hace 9 años para dar un poco a conocer a la gente lo que es el caravaning y dar a conocer nuestra región Galicia, porque siempre se hizo en Galicia solamente, a toda la gente de fuera, porque de Galicia te puedo decir que solamente hay 3 autocaravanas, todas son de fuera, de toda España, de cualquier zona de España, y 3 de Portugal. Entonces es para dar a conocer este medio de viajar, medio itinerante que tenemos, que es un tema distinto a los hoteles, ¿no? Y lo estamos consiguiendo porque, bueno, cada día hay más adeptos al caravaning o al camping, al camper, y ahí estamos en esto, ¿no? Uh-huh. Y las rutas ayudan mucho a que la gente de fuera conozca el caravaning, pero que conozca también nuestra preciosa región, ¿no?
Uh-huh. ¿Dónde paran ustedes? En áreas habilitadas especialmente, imagino, para autocaravanas. ¿Cómo está un poco la normativa y la legislación? Porque esto a veces también puede despistar a los usuarios, sobre todo a las personas pues que cogen una autocaravana, por ejemplo, para alquilar, ¿no?, en sus meses o en sus semanas de vacaciones. ¿Cómo está actualmente la legislación aquí en Galicia? ¿Dónde se puede hacer parada?
Bueno, pues mira, está muy bien, te puedo decir que en España hay 1.200 áreas de autocaravanas, se llaman, que son zonas habilitadas para parar, pernoctar, vaciar aguas de nuestros tanques y rellenar agua limpia, ¿no? En España hay 1.200 y Galicia es la comunidad que más áreas hay, con 180 áreas. Casi todos los pueblos de Galicia tienen un área, ¿no? Ahora venimos de ¿cómo se llama?, de las catedrales de Reinante, uh-huh. Vamos para Valdoviño y, bueno, hacemos toda la ruta y todos tienen un área, que es lo bueno para poder no estar las autocaravanas por el centro de la ciudad. Decir que solamente hay 2 ciudades que no es incomprensible en Galicia, como son Vigo y Orense, que no tienen área. Entonces, los autos tienen que aparcar en las calles. Lo normal es que vayamos a un área, ¿no?
Reitero la pregunta, ¿cómo está la legislación? Lo normal es que vayan a un área, pero o a un camping también, para disfrutar, bueno, pues de unos servicios, de unos baños, unas duchas más grandes, etcétera. Pero ¿se puede aparcar en cualquier lugar de nuestro entorno? Porque también aquí, por ejemplo, en Ferrol ha habido quejas en diferentes parking acercados a esas playas, a esos arenales, como es el tema de Doniños, porque pues estas caravanas o autocaravanas estaban más días de lo permitido desplegando algunos elementos. ¿Cómo está la legislación?
Bueno, pero la legislación está bien fácil. Es decir, nuestros vehículos son vehículos como un furgón normal, de menos de 3.500, la mayoría. Hay otros, como el que llevo yo ahora, que son coches de 10 metros más grandes, ¿no? Pero la mayoría están así. Entonces, ¿qué pasa? La legislación te dice que tienes que aparcar, puedes aparcar en el centro de cualquier ciudad. Lo que no puede ser desplegar el toldo, poner los calzos, pernoctar, pero llegar y dormir una noche en cualquier ciudad. Yo dormí a 200 metros de la Torre Eiffel en París, pues uh-huh. 2 veces ya, y con un coche de 9 metros de largo, ¿no? Tú puedes parar y dormir. Lo que no puedes es llegar a una playa, sacar el toldo, sacar las hamacas ahí fuera y ponerte ahí fuera. Eso se llama acampar. Eso no puedes hacer. Pues llegar, comer, cerrar tus ventanas y dormir en cualquier sitio porque es un furgón normal. Nadie te puede sacar del centro de ninguna ciudad porque es un furgón normal y pagamos los mismos impuestos que cualquier furgón. Ahora, claro, muchas veces, ¿qué pasa? Que la gente abusa. Y ahí viene el tema. También es cierto que todos los pueblos están ya haciendo áreas, que es lo más habitual. área de autocaravanas de Galicia es la que más tiene, con 180, ¿no? Es lo que te quería decir. Y eso es bueno, que cada vez estamos promocionando en el caravaning que haya más áreas, porque así nos concentramos todos en un sitio y perfecto, ¿no? Y esto, como es un... ya no es una moda que vino para quedarse, es que lleva ya años creciendo a un ritmo de un 20%, y ahora con el COVID pues ha crecido muchísimo más, ¿no? Y cada vez, como podéis comprobar, se ven más autocaravanas viajando, sean en compra o sean autocaravanas de alquiler, porque mucha gente, antes de comprar, prueba a ver si le gusta.
Claro, a eso iba yo ahora. Es decir, es mejor alquilar, ¿no? Primero, para saber, bueno, si nos sentimos cómodos y a gustos antes de comprar.
Es que además las autocaravanas las hay de 2 plazas a 7 plazas, cama isla, cama central, camas gemelas, es decir, capuchina, perfil, hay de todas las variedades, infinito. Entonces, lo que nosotros aconsejamos en la venta es que antes de comprar una autocaravana nueva, usado, que se puede empezar por una de ocasión, que prueben en el alquiler y así pueden ver si les gusta, si no les gusta. Pero yo te voy a decir una cosa, en los 15 años que llevo de profesión, no hubo nadie que hubiera probado una vez que haya dicho, no, no me gusta, no compro. Yo no lo recuerdo.
Antonio, vamos a hablar un poco de los precios. Alquilar una autocaravana para irnos de vacaciones, ¿se asemeja un poco a los precios que tenemos en un hospedaje? ¿Es más barato? Cuénteme si podemos ahorrar o no yendo en autocaravana.
Es más barato y ahorrarás mucho más. Si una autocaravana desde 80 euros la puedes alquilar, 90, depende de la temporada, es como los hoteles. Si ahora en temporada baja vale 80, 90, que te puedes ir a la nieve en temporada baja, en octubre, noviembre, diciembre, enero, te vas a la nieve y te vale 80 euros día, y pueden ir hasta 4 personas, si son de 6 te puede valer 100 euros día, pero claro, te vas a verano, te vas a 150, 180, depende de las plazas que lleves, porque todo va también por el número de plazas, pero es más económico. Y además, no es solamente lo económico, porque tú en la autocaravana, si quieres ahorrar, puedes comer, cocinar, igual que en tu casa, porque es el mismo frigorífico, lo mismo, ¿vale? Entonces, si vas a un hotel, obligatoriamente tienes que comer todos los días fuera. Aquí no puedes hacer tus comidas. También es cierto que la gente que viajamos mucho en autocaravana, siempre hay una comida que hacemos fuera, y estamos dando gasto fuera. Uh-huh. Yo desayuno y como en mi autocaravana, pero nunca ceno en ella, pero voy a cenar.
El retorno económico, ¿no?, que también tiene para la zona.
Exactamente. El año pasado la ruta dejó aquí 150.000 euros en Galicia. Este año pensamos que va a dejar más de 200.000. ¿Por qué? Porque la gente no viene de Cataluña o de Sevilla, no viene solo una semana. El que menos viene 15 días. Y la mayoría viene en un mes, porque mucha gente de esta, la mayoría, son gente retirada, que tienen tiempo. Si vienen a Galicia y dicen que van a estar un mes aquí, pues perfecto. Además, te decía una cosa, están todos muy contentos. Porque hoy, por ejemplo, en Sevilla me estaba diciendo una persona ayer que había 40 grados y aquí había 25 en las catedrales. Estaban alucinando.
Estamos como queremos.
¿Entiendes? Claro. Entonces dicen, hombre, esto sí que es un clima, no allí. Es decir, por la noche dormían en la autocaravana, perfecto. Abriendo un poquito la ventana casi no hacía ni falta. Pero claro, allí tienes que meter aire acondicionado, si no ya no duermes. Son detalles que nos beneficia para nuestra región y eso atrae mucho más turismo de este turismo que cada día está creciendo más en España y en Europa, ¿no?
Habrá que probar. Antonio Llull, presidente de este club Autocaravana Yacar, muchísimas gracias por contarnoslo. Saludos y buen viaje.
Pues os emplazamos y que probéis para poder hablar mejor del tema, ¿vale? Muchas
saludos.
Gracias.
Saludos. Venga,
hasta luego.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/Juan-Cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a continuar hablando de la huelga que se ha convocado aquí en Galicia por parte del sindicato de abogados Venia. Ha declarado la primera huelga en el sector de la abogacía, de los abogados de oficio de nuestro país. Algo que no había sucedido hasta el momento, pero es que las condiciones de estos profesionales ciertamente son, dicen, como ellos mismos aclaran, insostenibles. Ellos proporcionan ese derecho a la justicia gratuita de quien no tiene medios suficientes, pero como personal laboral están, bueno, pues olvidados, ¿no?, de alguna manera y de manera importante. Nos acompañan los abogados y también, bueno, pues integrantes de este turno de oficio aquí en nuestra demarcación judicial, David Rey y Juana Tenreiro. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Y qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, porque la situación ya es insostenible después de diferentes movilizaciones y declaraciones públicas y decidís convocar mañana estas manifestaciones y concentraciones en diferentes puntos de Galicia, también aquí en Ferrol. Contadme.
Bueno, un poco porque vamos, pretendemos con esta medida, digamos, dar más visibilidad a la situación en la que nos encontramos desde hace mucho tiempo y también un poco para hacer manifestación de que el servicio, el trabajo que se presta a través del turno de oficio realmente es un trabajo y, por tanto, como todo trabajador, deberemos de tener derecho a la huelga. La huelga siempre es llamativa, siempre llama mucho más la atención. Es un sistema de reivindicación que nosotros queremos usar en este momento, pues para dar mucha más visibilidad a toda la situación que llevamos padeciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ese es uno de los motivos fundamentales y para poner también de manifestación a la sociedad lo que son todas las reivindicaciones por las que estamos luchando y peleando en este momento.
¿Cuáles son esas condiciones laborales, David, en las que desarrolláis este turno de oficio y que os parecen ya, bueno, pues inaguantables, ¿no?
Bien, bueno, las condiciones, voy a dar un par de datos que siempre son muy esclarecedores. Aquí en España, la media de retribución por asunto del turno está en 178 euros. En países similares a nuestro país, económicamente, como es Portugal, la media en Portugal es de 969 euros y en Italia es de 1.141 euros, es decir, casi 10 veces más. Pero no solo esto, sino que no todas las actuaciones se retribuyen. Existe un baremo en el cual vienen contempladas unas actuaciones, que son las que se pagan por parte de la administración, pero luego hay muchísimas incidencias en el curso de un procedimiento que tiene que hacer frente a ellos el abogado, lógicamente, y como no están contempladas en el baremo, el abogado las tiene que hacer gratis, porque obviamente no vamos a dejar abandonados a nuestros clientes. Pero la administración no las contempla. Entonces, lo que se retribuye escasamente y muchas cuestiones ni siquiera se retribuyen. Es muy claro, por ejemplo, de esto que estoy comentando, el hecho de que nosotros nos organizamos por guardias semanales, por ejemplo, en el turno de asistencia detenido, que va de martes a martes, y hay tres compañeros en cada una de estas semanas que está de guardia durante 24 horas toda la semana. Y lo pueden llamar a las 3 de la mañana o, a la hora que sea, ¿no? Por esta disponibilidad de 24 horas, no paga absolutamente nada la administración.
Bueno, es que esto es un poco trabajar así por amor al arte, ¿no? Por lo que yo estoy viendo, porque tampoco no tenéis reconocidas ni derecho a bajas por enfermedad ni vacaciones. Quería preguntarte también, Juana, ¿cómo se va a llevar a cabo estas movilizaciones aquí en la ciudad de Ferrol, manifestación en este caso en la jornada de mañana, y cómo va a afectar también a las personas?
Nosotros en Ferrol hemos solicitado el permiso, evidentemente, para una manifestación que se va a desarrollar, vamos a partir de la sede de los juzgados en la calle Coruña, atravesar todo lo que es toda la calle Real y llegar hasta la sede de la Xunta, ¿no? Y ahí supongo que leeremos un manifiesto, estaremos y tal, haremos una manifestación de cuáles son las reivindicaciones. Eso por una parte, que también hay en otros colegios de aquí de Galicia que convocan también concentraciones y alguno más manifestaciones. En cuanto al derecho, al propio ejercicio de derecho a la huelga ha sido reconocida como tal por parte de el organismo correspondiente, que en este caso es el Consejo de las Relaciones Laborales de aquí de Galicia, donde sí que establece que hay una huelga convocada, pero pero no ha transmitido por el momento cuáles son los servicios mínimos. Entonces, en este caso, el sindicato Venia, que es el que convoca esta huelga, le ha facilitado al organismo correspondiente de la comunidad autónoma, digamos, una propuesta de lo que serían los servicios mínimos para fin de garantizar pues el derecho precisamente a la justicia a toda la persona que tal, pero de momento no hemos recibido respuesta. De todas formas, hay que también señalar que el derecho a la huelga es un derecho individual, por lo tanto, cualquier compañero que quiera hacerla, en principio tendrá derecho a ello, y es evidente que nosotros, como llevamos haciendo siempre, aunque tengamos un derecho a la huelga reconocida, sabemos que hay procedimientos o actuaciones, por ejemplo, en el ámbito de la asistencia a los detenidos, o un juicio que venga con una persona detenida, o una asistencia, por ejemplo, a una víctima de violencia de género, porque también hay un turno específico para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, se va a llevar a cabo. Es decir, en ese aspecto los ciudadanos no van a quedar desatendidos, pero sí es cierto que también habrá compañeros que en el ejercicio de su derecho individual pues quieran hacerlo. Entonces, bueno, ahí estamos un poco a la expectativa de si nos comunican algo, si aceptan los servicios mínimos que se proponen o lo que sea.
Bueno, ya para finalizar muy brevemente, que nos quedan 30 segundos apenas, ¿cómo está afectando la precariedad de vuestro colectivo también, bueno, pues a las personas que necesitan de esta justicia gratuita?
Nuestra precariedad, yo creo que somos no la transmitimos a ellos, no les afecta. Nosotros hacemos el trabajo igualmente. No pensamos muchas veces en ese aspecto, en la retribución, sino simplemente en realizar el trabajo de la mejor manera posible. Claro. Por eso también me gustaría aclarar que las personas que estamos en el turno de oficio, muchas veces, y la mayoría, trabajamos también en el ámbito privado. Hombre,
claro,
y se trata
que
igual.
Si no sería posible.
Claro,
¿no?
Un procedimiento es lo mismo, que te venga por el turno de oficio que venga privadamente.
David y Juana, muchísimas gracias por comentarnos vuestra situación y esta concentración huelga que va a tener mañana por primera vez en nuestro país, algo que a ver si sienta precedentes. Gracias por acompañarnos.
Gracias
a ti.
Hasta aquí llega nuestro tiempo, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Into eternity's eyes, like a vision reaching down to you, would you turn away?